like a rubber thing. The lady before you leave me, be locked, cause I'm the one who loves you. Think about the sacrifices that I make you.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día miércoles 9 de abril de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yugur, en un día en el cual las noticias que nos llegan del mundo llegan principalmente de manos del FMI, que ya está alertando que la deuda de los países avanzados sigue camino a niveles récord. La media de la deuda de los países, de estas economías desarrolladas, equivaldría este año a un 105,7% del PIB de cada uno de estos países. Las bolsas, eso sí, hoy día están operando de manera optimista. Partamos ya con Europa, cerrado. El DAX de Alemania cerró un 0,16% al alza, mientras el Financial Times de Londres subió un 0,68%. El CAC de Francia subió un 0,40%, mientras el IBEX de Madrid estuvo bastante plano, con una tendencia al alza de un 0,04%. La bolsa de Milán subió un 0,23%. El Dow Jones y en general Wall Street también opera al alza. El Dow Jones medio punto arriba, el S&P 0,47% al alza, mientras el Nasdaq también está subiendo casi un punto, exactamente un 0,92%. ¿Cómo está Cristian Camus? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marlencita. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Lo que está llamando la atención también es principalmente las fluctuaciones que está teniendo el dólar en el mercado local.
Sí.
Ayer que cayó casi 7 pesos.
Sí, hoy día rebotó fuerte,
Muy muy fuerte, casi 5 pesos, ¿no?
Recuperando el nivel de los 550, rebotó a la 1:30 hoy día, 4,75 pesos, haciendo que llegara a los 550.1 pesos a esa hora en el mercado local. También tenemos un IPSA positivo, sólidamente positivo, digamos, un 0,53%, siendo las acciones más transadas, primero Corbanca, que hasta ahora alza últimamente, pero en este minuto está más o menos planilla, con tendencia a la baja, 0,15%, 6,73 pesos cada acción. La empresa más grande del retail, la empresa más grande de Chile, Falabella, 5.068 pesos, con todo un cambio de directorio, con toda una nueva sangre que se incluye en esa compañía, está a 5.068 pesos, cayendo también, igual que Corbanca, un 0,16%. Después viene otro retailer importante a nivel nacional que anunció planes de extensión en Colombia en el tema de mall. Unos cierran, otros abren. La Polar está cerrando y Cencosud está
abriendo,
no abriendo, pero con planes de mayor apertura, sobre todo en el tema de mall. Cencosud a 1.880 pesos, subiendo un 1,34%. Endesa subiendo un 0,84% a 821 pesos. CCU, que supuestamente está afectada, aparte de por la reforma tributaria, por el tema de impuesto a los alcoholes, impuesto a las bebidas analcohólicas, pero con
azucaradas, claro.
Sí, ahí te voy a dar un dato al tiro que me comentaban ayer, que era bastante increíble. No lo chequeaba, pero te lo voy a comentar igual, de alguien que me comentó ayer en la noche. Pero CCU está subiendo 0,95%.
Aquí ha caído bastante.
10 pesos.
Fue la acción que más cayó la semana pasada. Sí. Cerca de un 8%.
Sí. Me explicaban, y este tema es que la gran mayoría de la gente, quizás el público de esta radio no tanto, toma Coca-Cola normal o bebidas de
no light, digamos.
No light. Ajá. Y las bebidas light ocupan una parte, ponte tú, un 15% más o menos de las ventas de Coca-Cola. Y así, si uno va generalizando, alcanzan a ser un 8% de las ventas generales las bebidas con aspartame o, o sacarina o qué sé yo. Osplena. Todo lo demás usa, ¿cómo se llama? Azúcar. Y el azúcar es un insumo bastante caro con respecto a los insumos de las bebidas light. Por lo tanto,
el azúcar es más caro, ponte tú, que la stevia, estás diciendo.
Sí, Sí,
por decirte, o lo que sí, sea que ocupen como endulzante.
Sí, me explicaban que las bebidas light son de costo más baratas que la que las bebidas con
azúcar.
Con azúcar. Por lo tanto, si es que este impuesto ayuda a la tendencia a que las bebidas light empiecen a ganar terreno versus las azucaradas, finalmente beneficiarían de alguna manera a las empresas que venden este tipo de bebidas, porque el margen en la, que alguien me desmienta si es que estoy hablando de tonteras, porque esto es una fuente que supuestamente
sabe, pero no sabemos si
sabe, pero no, no es que me mostró un paper ni nada, sino que está más o menos relacionado con el tema de la azúcar, y que finalmente este impuesto va a beneficiar el margen de estas compañías, porque el margen de las bebidas light
es mayor, porque
es mayor
y el costo es menor.
Exactamente. Entonces, si es que lleva a que la este impuesto lleva a que las bebidas con azúcar sean más caras que las bebidas light, al final las empresas con las bebidas light van a ganar más plata que
con claro, pero finalmente el fondo de poner este impuesto es precisamente desincentivar el consumo de las bebidas con azúcar por un tema de salud pública, de obesidad, etcétera. Entonces, si es que eso ocurre con la empresa, bien por la empresa, pero está alineado al objetivo que busca en este caso el gobierno con el impuesto.
Es una alineación, yo te diría, una alineación teórica que funciona en el PowerPoint, en el papel, quizás en el Excel, pero no va a funcionar para que la gente
¿No? opte por el que toma bebida con azúcar, opte
no,
para la light.
No, a nadie le va a hacer cambiar el gusto, porque al final van a valer lo mismo, y el impuesto
solamente el margen se lo dio a las empresas.
Sí. El impuesto lo va a terminar pagando igual el consumidor, porque va este impuesto a ser traspasado al consumidor, y finalmente el consumidor que consume la bebida, y otra cosa que nos explicaron, el consumidor que consume la bebida azucarada es porque necesita en general carbohidratos en su jornada laboral. Por ejemplo, los obreros, la gente que trabaja, digamos, más con mano de obra, que más que estar
con su fuerza,
en el escritorio,
digamos.
Necesita carbohidratos para trabajar. Y por lo tanto uno ve muchas veces en las construcciones, qué sé yo, que la gente se va a comprar, digamos, una bebida de litro, litro y medio, se la toma entera, porque para el esfuerzo físico que requiere
necesita esa
carbohidrato
energía.
Y la bebida light no sirve para eso.
Ajá. Bueno, vamos a abrir los micrófonos en este momento para que nos llamen si es que está de acuerdo no con la teoría del doctor Camus, no, broma, pero bueno, un tema a discutir con tu amigo experto, lo podrías traer acá, que se traiga un paper, eso sí.
Sí.
A contarnos lo que está pensando detrás. Bueno, cuando es la 1:00 p.m. con 40 minutos empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas Mi Empresa Smartphone de Teleempresas, y entrégale a tu PyME más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátala llamando al 600-3600-030 en Teleempresas. Y muchos ya conocen el servicio Parte de Pago Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Infórmate más en almagro.cl. Y cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que comparten la misma pasión por las ideas. Así eligió al Santander desde el 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. Y la oveja merino produce una lana superior a todo el resto de las especies y es usada para la fabricación de hilos y telas de alta calidad, incluyendo la mayoría de las telas que se usan en la confección de los trajes de Brooks Brothers. Vayan y conozcan la colección de otoño en sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Yo me encargo de mantenerme informada sobre mis fondos y Habitat se encarga de darme una completa orientación y toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Vamos a revisar cuáles son los principales hechos. Oye, espérate, antes de eso, al principio estábamos comentando que el FMI estaba alertando sobre la gran deuda que están teniendo los países desarrollados. Y encontré, a propósito de eso, esto es distinto, pero a propósito de eso encontré un cuadro que se hizo, que lo hicieron en una, lo hicieron de Moody's, con información del FMI y de distintas otras compañías, sobre la cantidad de reservas de liquidez, de cash, que tienen distintos países y distintas empresas. Y tú sabes cuál es le vamos a llamar a los países y empresas, para agruparlos todos en uno, le vamos a llamar organizaciones, ¿ya? ¿Tú sabes cuál es la organización en el mundo, contando países, por lo tanto, y empresas, que tiene mayor liquidez? Apple.
Sí.
Más que Estados Unidos. Apple, en liquidez, en reservas, en reservas internacionales o sí. Reservas internacionales o cash, plata, billete claro. Sobre billete, Apple tiene 159 mil millones de dólares. Claro. Estados Unidos en cash, en billete o en reservas internacionales, en el fondo tiene US 48 mil millones de dólares, o sea, no más.
Tiene más Apple que...
Mucho más, po.
O sea, tiene un tercio de... Estados Unidos tiene un tercio de lo que tiene Apple.
De cash, de lo que tiene Apple. Es más, hay otras empresas como Google que también tiene más cash, liquidez, que Estados Unidos, porque Google tiene 59 mil millones de dólares en liquidez, y también, pues, de tu laboratorio Pfizer también tiene más que Estados Unidos en liquidez, 49 mil millones de dólares. Pero mírate la diferencia. Estados Unidos en liquidez, en cash, tiene 48 mil millones de dólares. Chile... una economía mucho más chica que la americana, en cash, en liquidez, en reservas internacionales principalmente, tiene en este momento 39 mil millones de dólares. O sea, tenemos,
o sea, estamos casi al nivel de Estados Unidos.
Casi al nivel de Estados Unidos de nuestra liquidez con respecto a estos países y a estas empresas. Pero a mí no me dejó llamar la atención. Perú tiene más que Estados Unidos. Perú tiene 63 mil millones de dólares en cash. En reservas internacionales.
¿Tiene la fuente eso?
Moody's. Con ¿cómo se llama? Con datos de Financial Metrics y del FMI.
Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la liquidez infinita.
Porque tiene la máquina.
Sí.
Sí,
tiene la máquina para hacer los dólares.
Exactamente. Eso es verdad. Pero lo que tiene realmente versus producción y deuda en el fondo es simplemente 48 mil billones de euros.
Interesante que decías ahí tú es que Perú tiene más que Chile.
Perú tiene más que Chile, 63 mil millones de dólares. El país que tiene mayores reservas en cash es Malasia. Primero dijimos, respecto a todo lo que existe en el mundo, es Apple, con 159 mil millones de dólares. Y luego viene Malasia, con 130 mil millones de dólares de reservas internacionales o liquidez.
Heavy.
Bueno, esos datos para que uno ponga en contexto finalmente que la economía siempre es en relación a... Bueno, aquí estamos viendo una de estas relaciones.
Sí. Yo siempre pensé que Apple con esa liquidez iba a comprar alguna empresa.
Bueno, eso es lo que siempre se dice, pero todavía no concreta. Ha comprado algunas, pero más bien chicas.
Sí, y yo pensé que iba a comprar Sony alguna vez. Por las teles.
Pero viste que ahora está...
toda la red de distribución, sí. Todo el know-how en televisión que tiene Sony, que fue una marca muy relevante en términos de
televisión.
De innovación en televisión. Pensé que alguna vez le iba a comprar porque Sony estaba en el suelo, además. Claro. Pero bueno, esa teoría nunca se
concretó. Ya. Vamos ahora a noticias y vamos a partir en Chile con la presidenta Michelle Bachelet y sus ministros de Hacienda y también de Economía. Salieron a terreno a explicar los detalles de la reforma tributaria, explicando que esta no afectará, dijo la presidenta, a las pequeñas y medianas empresas, que dijo son el 95% del total de las empresas.
Sí, bueno, eso sigue en discusión, no lo vamos a discutir ahora. Lo único que yo quería llamar, que hay un error, que lo tuiteé, que hay un error en la página B11 de la Economía, Negocios del Mercurio. No sé si es del Mercurio o del ministro Arenas cuando da las respuestas, creo que
En la Comisión de Hacienda.
Exactamente, donde dice, en el tercer párrafo de izquierda a derecha de esa página, dice que una empresa que vende 1.013 millones y gana 152 millones de pesos, actualmente tributa 30,4 millones. Eso está bien, porque es el 20%. Pero dice que bajo el sistema nuevo, si no retira nada, esta va a tributar 41,8 millones de pesos. Me llamó la atención ese número, hice el ratio, la división simplemente con la calculadora, y me dio que esa tasa de impuesto da 27,5. Por lo tanto, ahí hay un error que valdría la pena aclarar, si es que es del Mercurio o si lo cometió el ministro en su aclaración en esta comisión del Senado. Y me llama la atención de que estando ahí en la comisión del Senado nadie se dé cuenta de ese error. ¿O no? Estoy hablando boca de ese pescado.
Hoy día estás un poco rebuscado hoy día, ya. Cristian. Entonces, la verdad es que no sé si te logro seguir mucho. Pero vamos a poner a nuestro equipo de análisis de aquí de Información Privilegiada a corroborar esos datos, ¿ya?
Bueno, expertos consultados en la encuesta de operadores financieros del Banco Central estiman que la TPM se mantendría en un 4% tras la reunión del Consejo del ente emisor del próximo día 17 de abril, bajando a los 3,75% en los próximos tres meses y a los 3 puntos en los siguientes 12. Junto con esto, el IPC se expandirá un 0,1% en abril y proyecta una inflación del 3% en los próximos 12 meses. Finalmente, los analistas esperan que el tipo de cambio se sitúe en 550 en los próximos 7 días, en 556,5 en los siguientes 3 meses y en 565 a fines de 2014.
Enrique Marshall, vicepresidente del Banco Central, indicó que el ente emisor tiene margen para maniobrar con el fin de estimular la economía local. En la medida en que las condiciones, dijo, macroeconómicas lo justifiquen, el Banco Central tiene espacio y la decisión de seguir aportando para aminorar la desaceleración cíclica de la economía, expresó Marshall.
El presidente ejecutivo Codelco, Thomas Keller, manifestó que la volatilidad en el precio del cobre se mantendrá mientras existe preocupación sobre el crecimiento de China. En la medida, esto entre comillas, en la medida en que el precio del cobre baja o es menor a los niveles que Hacienda ha considerado en su presupuesto, claramente pega en la capacidad de entrega de excedentes de Codelco y el resto de la minería a las arcas fiscales vía impuesto, dijo el señor Keller.
Cuando partimos esta lectura de noticias estábamos hablando sobre lo cómo va a afectar o no afectar los temas que se están poniendo en la reforma tributaria. Y hay un área de que se está proponiendo que son los impuestos verdes. Y de eso es de lo que vamos a conversar hoy día con Alfredo Parra, analista de Euroamérica. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Estamos aquí.
Un poco así, Alfredo, a ver, estamos el objetivo fundamental que se quiere con estos impuestos verdes es ponerle una externalidad finalmente un costo a contaminar. Y hay fuentes fijas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las distintas industrias que emiten contaminantes locales, y también hay fuentes móviles, como por ejemplo los autos, y ambas se pretende con estos impuestos verdes ser atacadas. Las fuentes móviles de los autos a través de este impuesto al diésel, y, claro, y las fuentes fijas también para quienes emitan gases y CO2, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo se toma la industria? Porque ahora nosotros queremos analizar los efectos en las empresas eléctricas y finalmente las acciones de las empresas eléctricas. ¿Cómo afecta este cambio en la norma a través de los tributos a este tipo de empresas?
Mira, si este impuesto hubiese sido cobrado durante el año 2013, aproximadamente todo el sistema hubiese pagado cerca de 180 millones de dólares extra relacionado solo con este impuesto. Ahora, este impuesto tiene una salvedad que es bastante importante destacar, que gran parte o una parte significativa de este impuesto no es asumido por la compañía generadora como tal, ya sea Endesa, Colbún, SL o Gener. No van a tener que pagar los montos que o no asumen directamente el pago de esos montos, ya que existe una salvaguarda en algunos contratos que les permite transferir cualquier cambio regulatorio a los usuarios finales. Para aclarar un poco, la incidencia de este impuesto va a depender de tres grandes factores. Primero, el mix de generación. Si una compañía está más focalizada en hidroelectricidad, como es el caso de Endesa y Colbún, el impacto en resultados va a ser menor. Por otra parte, otro factor que incide es la diversificación de negocios. Esto va desde la mano de la participación que tengan en distintos países, y acá los beneficiados son Endesa en mayor medida, que cuenta con operaciones en gran parte de Sudamérica, y Gener, que cuenta con operaciones, además de Chile, cuenta con operaciones en Colombia. Ahora, la clave del impacto de este impuesto viene por el porcentaje de clientes libres que posean estas compañías. Para aclarar un poco, los clientes libres son los grandes consumidores, es decir, por ejemplo, compañías mineras, compañías manufactureras, compañías relacionadas a commodity, que son grandes demandantes de energía y efectúan tratos directos entre la compañía generadora y el demandante de energía. Desde el año 2000 aproximadamente se comenzó a aplicar una nueva cláusula en estos contratos que señala expresamente que cualquier cambio regulatorio que afecte al sector, cualquier sobrecosto que este implique, va a ser asumido por el usuario final. Por ende, por ejemplo, en el caso de SL, que el 99% de su matriz es termoeléctrica, al año 2017 va a poder traspasar cerca del 80% de este costo o de este sobrecosto del impuesto directamente a la minera. Ahora, Pampa, el único factor que no se puede traspasar de manera directa porque no viene contemplado así en los contratos son los contratos regulados. O sea, este sobrecosto no va a poder ser traspasado a los usuarios comunes, a los usuarios domiciliarios y pequeños consumidores. Claro.
¿Y ahí entonces qué? Espérate, ¿y ahí lo asume entonces el distribuidor?
Y ahí lo asume el generador. Asume Endesa, asume Colbún, claro.
Por lo tanto, sí se va a ver impactada sus utilidades y por ende sus acciones.
Claro, de hecho, el impuesto verde generaría número rojo al sector, pero la magnitud con la cual se lee en un comienzo es mucho menor que el cálculo preliminar que uno saca con el impuesto. A ver, en términos de impacto, nosotros cuantificamos que Endesa, con la estructura contractual que debiese tener el 2017, tendría un 1,35% de impacto en el precio del título, en la valorización objetivo. Colbún tiene un 1,62%. SL, a pesar de ser la más térmica, no es la más afectada por el tema que les explicaba de los clientes libres, se ve afectada en un 2,8% y GENER se vería afectada en un 4,1% en su cotización bursátil o en su valorización objetivo.
Ah, más o menos relevante. Pero yo me perdí un poco. ¿En qué consiste específicamente este impuesto verde aplicado a las generadoras?
En términos simples, te coloca un impuesto que por cada tonelada de CO2 que tú emitas, vas a tener que tributar $5 se te coloca un impuesto de $5. Ahora, dependiendo de la tecnología de cada central, va a tener un polinomio de transformación de su generación a toneladas de CO2. Se saca una suerte de equivalente. Ahora, las más afectadas serían empresas que tienen uso intensivo de carbón, porque el carbón aproximadamente es como entre un 50 un 70% más contaminante que el diésel y el GNL, que el GNL viene siendo el menos contaminante dentro de los combustibles de gran envergadura que se ocupan en el sistema chileno.
Oye, Ángel, relevante el análisis, súper importante, porque yo me pregunto, por ejemplo, si es que tú aplicas este impuesto de $5 cada
tonelada
de CO2 emitida y lo lleva a no al sistema general, porque el sistema general el impacto se diluye, pero ponte tú, ya un montón de gente acá conoce la central Ventanas.
Claro.
¿No es cierto? Que está ahí al lado de Orcón.
Puchuncaví,
qué sé yo, que uno sabe que es una cuestión que contamina bastante, incluso ha tenido problemas ahí ambientales. Esa central, si que uno hace el análisis de la central, quizás no lo tenía ahí, pero para ir, investigando el asunto, ¿podría llegar a ser de que esa central no sea rentable por este impuesto?
Por temas relacionados con cómo se estructura el sistema, el costo marginal, la ley o el proyecto de ley ha sido súper específico que este impuesto queda al margen de la cuantificación del costo marginal. Por lo tanto, las centrales quedan bajo el mismo régimen de disponibilidad al sistema, al SEDEC. La central de despacho y carga va a tomar decisiones de manera independiente. O sea, una central, es factible que una central que esté en el límite del costo marginal no sea rentable su operación. Pero solo aquellas que están en el límite y comúnmente son centrales a diésel muy, muy antiguas. Así que la central de Ventana, que principalmente es carbonera, va a tener una reducción en su aporte a los resultados de GENER en los $5 por tonelada de CO2 que emita.
Ahora, pero no va a sacarla del sistema.
Pero no alcanza a salir del sistema porque la producción a carbón dentro de las termoeléctricas es la producción más barata. Y el sistema tiene un régimen marginalista, por lo tanto, primero entran a operar las centrales hidroeléctricas, después entra carbón, GNL y finalmente diésel. Y diésel, el costo marginal que marca es tan amplio porque la tecnología de las distintas centrales disponibles es súper, súper volátil. Hay centrales muy, muy antiguas que son muy ineficientes, que pueden marcar incluso hasta $260 por mega de costo marginal, y hay algunas muy, muy eficientes que marcan 160. Así que la que se vería afectada y la que pudiese no generar márgenes son las centrales a diésel que están en el filo de la cuantificación del costo marginal.
Por lo tanto, lo que se busca desde el punto de vista del regulador se logra, que es desincentivar este tipo de generación como la que tú estás nombrando, que es la más ineficiente y contaminante y antigua, como son las diésel.
Claro, de hecho se lograría el efecto de que si este impuesto estuviese rigiendo ahora, habría un mayor incentivo por parte de todas las generadoras a tener un mix de generación más enfocado hacia la hidrología, hacia centrales hidro, porque esas centrales no van a estar enmarcadas dentro del régimen de este impuesto verde, podríamos decir. Incluso, este impuesto verde es súper específico en el sentido que solo castiga a las grandes centrales, o sea, centrales que tienen más de 50 mega capacidad instalada o mayor. Se eliminan algunas centrales que están relacionadas con energías renovables no convencionales, como de biomasa y algunos factores que son centrales pequeñas y son pequeños aportantes dentro del sistema. Este gravamen va directamente a las grandes compañías generadoras.
Oye, pero también ahí, Ángel, y última pregunta, porque acá no están,
se nos acaba el tiempo
y vamos a seguir con el tema, porque ponte tú, estas centrales diésel que son más o menos ineficientes, qué sé yo, están guardadas y para temas cuando hay poca agua, cuando las centrales hidroeléctricas no pueden funcionar, son como backups.
De hecho, las centrales diésel más antiguas que se generaron en el sistema son centrales de respaldo por una serie de resoluciones ministeriales que se arrastran desde hace más de 10 años atrás. Ahora, dentro del sistema interconectado central, las centrales diésel que quedaron de respaldo provienen de la época de apagones del año 98, cuando hubo la crisis del gas argentino, y esas centrales operan cuando hay una caída inesperada de alguna central o porque la hidrología ya ha tocado niveles mínimos. Ahora, el año 2013 en sí fue un año seco y la generación fue bastante mala. La generación hidroeléctrica estuvo muy bajo con respecto a su promedio histórico. Por lo mismo, el estudio que nosotros efectuamos lo hicimos en relación al año 2013 porque consideramos de que la presencia de la generación térmica en el sistema era relevante y la recaudación de impuestos por este concepto iba a ser cerca de 180 millones de dólares aproximadamente, donde la mayor carga de ese tributo caía en hombros de Gener en primer lugar y NSL, que entre ellos dos sumaban cerca de 120 millones de dólares de esa recaudación.
Y al parecer eso no ha sido todavía asumido por el mercado en estas acciones.
Fue asumido el día que se conoció, porque si uno veía en términos de, si uno decía, mira, SL tiene que pagar cerca de 41 millones de dólares de impuestos y lo contrastaba con la utilidad efectiva que tenía, daba la impresión que más del 80% de la utilidad se perdía. Pero a medida que se fue aclarando un poco la información y a medida que se conoció que existían estas cláusulas de traspaso, se vio que el efecto real en las acciones no debiese superar el 5%, obviamente más focalizada en aquellas centrales que tienen más predominancia termoeléctrica, como son Gener y SL, y como la cartita bajo la manga que tenía SL o el comodín que tenía era que gran parte de sus contratos es con clientes libres, por lo tanto este mayor sobrecosto relacionado con el impuesto lo podía traspasar.
Claro. Muy bien, Alfredo, muchas gracias por esta conversación. Gracias.
Bueno, buenas tardes, muy bien.
Conversamos con Alfredo Parra, entonces analista de Euroamérica, sobre los impuestos verdes y su efecto a las empresas eléctricas. Conchi Toro, Marqués de Casa Conchi Toro, se lo recomendamos para que esté en su mesa, en su cualquiera de sus cinco variedades, van a ir siempre a la segura, y no lo decimos solo nosotros, sino también reconocimientos nacionales e internacionales. Y vayan este sábado a un panorama espectacular e imperdible. Vayan al Port Center en la avenida José Alcalde de Delano 10461 en Lo Arnechea y ahí van a encontrar autos Port seminuevo con garantía de fábrica por 2 años y extensible hasta 10 años o 200.000 kilómetros. Piezas originales, minuciosa revisión de 111 puntos de control y asistencia técnica calificados como Port.
Estuve ahí en la mañana a buscar un Panamera.
¿En eso andai?
Sí. Está. Si querés te lo paso, es exquisito.
Ah, mira tú. Vamos a verlo. Las noticias se renuevan constantemente. Renuévate tú también, porque en Rotary Kraus renovarse está de moda por solo 49.900 pesos. Llévate unos marcos de marca, más cristales. Y Pentamarkets tiene más de 4.000 instrumentos para ofrecerles para que ustedes puedan participar del mundo de las inversiones. Infórmense en www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos ahora con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Y en la tarde les contamos cómo cierran los mercados. Muchas gracias.
Adiós. Chao.